Son las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos comenzando una nueva edición de una en punto que estuvo marcada en las últimas horas en términos de la actualidad, las últimas horas, en la anoche y en la madrugada, por la tragedia que se vivió en el centro de Santiago, en Alameda con Santa Rosa, en un centro de eventos llamado Tsunami, donde se efectuaba un recital de un grupo de crust punk que se llama Doom, y donde o se vendieron más entradas de las que estaban inicialmente contempladas, o donde parece que la desesperación de quienes querían ingresar.
Sí, hay confusión de las causas.
Sí, porque de hecho el administrador quedó detenido anoche. Lo que sí se sabe es que un grupo de personas empujó desde fuera, por lo menos 50 personas habían
sido. Habían entre 50 y 100 afuera tratando de entrar, pero no se sabe si tenían entradas compradas o no.
Claro, es para terminar el relato. Había 150 personas dentro, o sea, ya estaba copado el lugar, que es como equivalente a un búnker. Y Carabineros dice, habían 50 personas afuera, que es el cálculo que entregó anoche tarde, a eso de las 2:30 de la mañana, el general Insulza, que era el que quedó a cargo del operativo. Y bueno, en empujar la puerta, esto llevó a que se botara una reja interior, que era una reja de protección, que cayó sobre los asistentes que estaban dentro y que además provocó la estampida de quienes estaban fuera tratando de ingresar. Raya para la suma, tenemos dos fallecidos que murieron cuando llegaron a la posta central, más otras 11 personas que resultaron heridas, dos de ellas de menor gravedad, pero siete que quedaron en estado muy crítico, una situación que obviamente generó una preocupación extra para los padres. Además, el caos fuera, porque evacuaron el lugar, con y era increíble. No,
y además hubo barricadas afuera, así la cuestión fue muy confusa. Sí. Porque los que estaban afuera, que trataron de entrar, además generaron afuera una protesta con barricada, se agarraron con Carabineros, se agarraron con los bomberos, no los dejaban entrar. Entonces, no solamente había gente que no podía, o sea, había gente herida dentro, sino que no podían sacarla.
Sí, aunque es ese episodio de las barricadas fue bien pequeño. Me tocó hacer la transmisión anoche prácticamente completa. Lo que sí, mucho consumo de alcohol. O sea, mucho consumo de alcohol. O sea, incapacitados totalmente de poder responder. Y además furioso con Carabineros, como si hubiesen sido ellos los que provocaron además la tragedia. Y era una cosa, claro, como probablemente además la sensación de que muchos de ellos ni siquiera tenían idea de que habían personas que habían resultado heridas y mucho menos fallecido. Lamentable, lo que sí se sabe es que el local contaba con los permisos, lo que no, si vendió más entradas de la cuenta.
Bueno, tenemos esa noticia partiendo los titulares, pero también vamos a hablar de política, porque ayer volvió a hablar el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, explicando la situación de las boletas que entregó por trabajos realizados, insiste él, ¿verdad?, a la empresa de Giorgio Martelli. Pero cada vez se empieza a despejar un poco más, Juan Manuel, la ecuación. Sin que haya, eso sí, y eso es lo que falta, un reconocimiento formal y oficial de la forma en que efectivamente se hacían las cosas. Lo que se va despejando por trascendidos, por conversaciones en off the record, y también por un intento un poquitito desesperado de ordenar la casa, se va despejando lo que era, ¿verdad?, la empresa de Martelli, se va despejando la forma de financiamiento de la política como una constante en el tiempo, porque si hablamos del caso del ministro Peñalillo y hablamos del caso de Michel Jorrat, estamos hablando no de financiamiento de campaña, estamos hablando de financiamiento de gente que se dedica a la actividad política por decisión personal y que no tiene un cargo en un momento determinado, sino que podría eventualmente llegar a tenerlo, ¿verdad? Ahí están, ojo, los financiamientos de los pagos, ¿verdad?, de actividad política con promesa de cargo futuro, eventualmente. Dos personas que finalmente lo tuvieron, así que la idea, no quiero decir sospecha porque tiene un tono peyorativo, la idea es al menos válida. Bueno, de eso vamos a conversar, de la caída de Rodrigo Rato, que anoche fue liberado y está en su casa. Rodrigo Rato, ex secretario de Economía, ex vicepresidente del gobierno, ex director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, pesadilla de los argentinos, un hombre, un peso pesado de la historia política y económica de los últimos años en España, fue tomado, detenido ayer, liberado luego en la noche, pero en la primera línea todavía, ¿verdad?, de la acción de la Fiscalía por presunto lavado de activos, lavado de dinero, delitos tributarios y otros actos más.
Detenido.
Ex detenido, claro, pero está en su casa detenido.
Historias para comentar, tenemos montones, además, por supuesto, de lo que ocurrió ayer en los casos emblemáticos de este 2015, las palabras de la presidenta Michelle Bachelet, que hoy día en la mañana temprano, un cuarto para las 9 de la mañana, va a promulgar un proyecto de ley que va a dejar, va a firmar un proyecto de ley que va a dejar bastante claro cuál es la posición del Ejecutivo frente a quienes estén, digamos, corriendo con su propia ley en la manera de hacer campañas. ¿Cómo se va a sancionar a esos candidatos y también a esos políticos? En el Congreso se aprobó también una moción inédita en la Cámara de Diputados que congela los sueldos de los funcionarios públicos de más alto rango, es decir, los que más ganan. En el Congreso hubo debate ayer también sobre el informe sobre la Universidad Arcis, que generó mucha molestia en el Partido Comunista. Lo vamos a estar comentando en los próximos minutos. Y tuvimos ayer una noche para el olvido en materia del fútbol respecto de la Copa Libertadores. Ya vamos a ver lo que ocurrió con Palestino y también qué pasó con la Universidad de Chile. Todo lo vamos a revisar en un momento más con un pronóstico del tiempo que nos anticipa para hoy, un día más caluroso que el de ayer, pero con una mañana más fría también que la que tuvimos el día jueves. Le damos un vistazo en algunos segundos más también a la economía. Todo a partir de ahora entonces, en este viernes 17 de abril del 2015, cuando son las 7:06.
En Duna en Punto, titulares.
Dos muertos y al menos dos heridos fue el saldo que dejó el concierto de la banda Doom anoche en Santiago Centro. El incidente tuvo lugar en un recinto en la Alameda con San Francisco, cuando un grupo de personas intentó ingresar a la fuerza local que ya había excedido su capacidad de público.
El gobierno hizo envío de un proyecto para autorizar un nuevo subsidio al Transantiago, que de ser aprobado liberaría al 2022 un total de 1.350 millones de dólares para la capital y el mismo monto para el transporte en regiones. La iniciativa también contempla convertir al metro en un operador de buses que pueda funcionar en casos de emergencia.
La presidenta Michelle Bachelet pidió no asumir culpabilidades antes de que se haga cualquier acusación o investigación de modo oficial. La mandataria hizo esta intervención en el marco del vínculo del ministro Rodrigo Peñalillo con los casos de cuestionamiento de financiamiento de la política.
El ministro del Interior, por su parte, aseguró desconocer la reunión que tuvo Jorge Rosenblut, el presidente de Enersis, con el ex gerente general de Soquimich, Patricio Contese, para pedir financiamiento para la campaña de Bachelet. Peñalillo explicó que no sabía de este encuentro, pero que sí puede decir que Rosenblut tuvo una participación en la campaña el año 2005.
La Cámara Baja rechazó el informe que descarta el lucro en la Universidad Arcis, elaborado por la comisión creada para investigar las presuntas irregularidades en la Casa de Estudios. El reporte también dejaba libre de responsabilidades de la situación financiera del plantel al Partido Comunista.
Les contamos también que los municipios y las casas de los alcaldes de las comunas de Maipú y Cerro Navia fueron allanadas por su vinculación a un presunto caso de lavado de activos y cohecho que la Fiscalía se encuentra investigando. En estas diligencias que se llevaron a cabo ayer, se incautaron correos electrónicos, computadores y también cerca de 25 millones de pesos en efectivo.
Un total de 134 detenidos fue la cifra final que dejó la primera marcha por la educación de este 2015. Según Carabineros, 40.000 personas se manifestaron en la convocatoria de los jóvenes exigiendo una mejor educación. Según esto, fueron cerca de 150.000, donde condenaron además los escándalos políticos actuales.
Otras crónicas que marcan en la agenda también: el funeral de Estado recordará este viernes en la Catedral de Colonia las 150 víctimas del avión de Germanwings, que al parecer deliberadamente estrelló contra los Alpes franceses el copiloto del vuelo que realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf. Un total de 150 velas quedaron instaladas ante el altar mayor en memoria de los fallecidos en los Alpes franceses.
El Papa Francisco estaría considerando un viaje a Cuba durante su próxima visita a Estados Unidos, prevista para finales de septiembre. Según la Oficina de Prensa Vaticana, el pontífice podría visitar la isla en el marco de su viaje a Estados Unidos, programado para los días 22 y 27 de septiembre. Y viste que tiene viaje programado para Bolivia, Paraguay y Ecuador este año, y para Argentina, Chile y Uruguay el próximo.
Así es. Cuba ha accedido a trabajar en la solución de los casos de prófugos de la justicia estadounidense que alberga en la isla como parte de los esfuerzos por normalizar las relaciones entre los dos países. Así lo informó el presidente Barack Obama a los legisladores al presentar argumentos para sacar a su antiguo enemigo de la Guerra Fría de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. 7:10.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con el deporte entonces, con la portada del Mercurio esta mañana que dice: desastre azul en Ñuñoa. Pese a que la U tenía posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, para ello debía ganar los dos partidos que le quedaban. Y ayer en casa, ante el Inter de Porto Alegre, el equipo de Martín Lasarte recibió una humillante derrota 4-0 que lo dejó fuera del torneo subcontinental y ratificó el pobre semestre universitario. No queda ni la sombra del elenco que se coronó campeón de Chile en diciembre pasado, dice esta mañana el diario El Mercurio en su suplemento de deportes. Y la verdad es que efectivamente fue una jornada para el olvido para la Universidad de Chile, que se pensaba podía hacer algo más, ya que había subido bastante el nivel en los últimos partidos, pero con dos concentraciones defensivas en los primeros minutos que sacaron a la U del partido, se puso tempranamente 2-0 abajo. Digamos que esto hizo que después se le complicara mucho revertir el resultado, terminó perdiendo por ese marcador que decíamos 4-0, incluso John Herrera, que le llegó a atajar un penal al argentino D'Alessandro, pero que no tuvo su mejor desempeño. La verdad es que esto significa en la práctica que tenemos a una Universidad de Chile con un momento muy, muy complejo. El diario La Tercera ya había filtrado una disputa entre el gerente deportivo de la U, Sabino Aguado, y Martín Lasarte, en el que el gerente le estaba pidiendo cambiar su equipo técnico, le imponía a algunos jugadores, lo que Lasarte no habría aceptado. También se especula con que Martín Lasarte renunciaría incluso en las próximas horas. Por lo tanto, está el debate entre quienes piensan que Martín Lasarte se tiene que hacer respetar para seguir en la U y traer lo que él pretende para su equipo, y en el fondo que no le cambien a su equipo técnico, quizás incluso hacer un mayor gasto en refuerzos, no ser tan austeros. Otros que en cambio piensan que llegó el momento de terminar con la era de Martín Lasarte. Y por otra parte está también lo que ocurrió con Palestino, viene también en la portada del diario El Mercurio. 2-0, no pudo ante la reserva de Boca Juniors y terminó así su sueño de seguir en carrera en la arena internacional, dice esta mañana El Mercurio, porque claro, Palestino tuvo una presentación bastante digna ante este Boca Juniors en la Bombonera, prácticamente 80 minutos de juego donde fueron los controladores del partido. Se generaron muchas ocasiones de gol, pero no pudieron convertir, y en los últimos minutos le hicieron los dos goles, cayendo 2-0. Hay que considerar, sí, que Boca Juniors jugó con la mayoría de suplentes. Esto es preocupante porque en la práctica deberíamos empezar a preguntarnos si el nivel del fútbol chileno se podría quedar sin ningún representante primero en Copa Libertadores, pero además si esto debería generar alguna alarma ante los resultados de cara a la Copa América. Destacado, por supuesto, también esta mañana en el diario La Tercera, con titulares como, por ejemplo, Palestino se despide con dignidad, los árabes a oscuras, y también se destaca entre los titulares de La Tercera esta mañana, dice, denme un segundo, en Codegua hay que hacer aún una buena inversión, dice José Manuel Chicho Lorenzo, el entrenador de motociclismo. El padre de Jorge Lorenzo estuvo en el país montando una de sus escuelas de conducción para niños. El español analiza la opción de un Gran Prix en Chile, del motorsport local y de la relación que mantiene también con su hijo. Para terminar, quisiera recordar que los futbolistas que juegan en la liga inglesa nominaron a Alexis Sánchez como uno de los mejores futbolistas de ese país. El de Tocopillano va a pelear el premio con Eden Hazard, Diego Costa del Chelsea, Harry Kane del Tottenham, David De Gea del Manchester United y Coutinho del Liverpool. Aquí entonces hay que preguntarse cuántas posibilidades tiene Alexis de ganar. Los que lo quieren, los que lo siguen, dicen que hartas. Vamos a ver. 7:14.
Así están las finanzas. En Duna en Punto.
Banchile Inversiones destacó que en Estados Unidos la producción industrial de marzo tuvo una contracción de 0,6%, la más pronunciada desde agosto de 2012. Esta magra cifra estuvo catalizada por el sector utilities y se enmarca en un contexto de desaceleración marginal de la economía estadounidense después del repunte en el segundo semestre de 2014. La situación sería a causa de factores transitorios como el clima y paros portuarios, lo que podría retrasar la normalización monetaria. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos resultados de la jornada de ayer. Partamos por lo que ocurrió con los mercados. Tuvimos el IPSA con un incremento de un 0,92%, el Dow Jones que cayó un 0,04% y el Bovespa que cayó un 0,45%, en un contexto político cada vez más complicado, Juan Manuel, el de Brasil. A ver si nos tomamos un ratito para comentarlo en el bloque internacional.
Oye, y además, o sea, agrégale, a todo eso más encima tiene inundaciones.
Además.
O sea, brutal.
Bueno, ¿te suena?
Sí, me suena.
Claro. Shanghai Composite alza de 2,20%, el Nikkei cayó 1,17%, el Hang Seng cayó 0,31%. Sube el Financial Times un 0,02%, cae el DAX 0,57% y cae el CAC 40 un 0,01%. El dólar interbancario cerró ayer en 611,90, cayó 0,83%. El cobre subió a 2,75% y el petróleo WTI subió a $56,71. centavos. Veamos prensa. Ex ministro de Hacienda estima que reforma laboral implicaría la pérdida de 150.000 empleos en 2 a 3 años, lo dice Felipe Larraín, el actual director de Clapes UC. Negocios de la Tercera destaca la interconexión SIC-SING, que bajaría las cuentas de la luz entre un 2 y un 18% al 2017, que es la fecha en la que debiera estar resuelta esa interconexión. El ministro Pacheco dijo que en 2 a 3 años las alzas de las cuentas se van a detener y en 5 se van a observar los descensos. También se supo ayer que Carlos Alberto Delano va a vender la propiedad del proyecto minero Dominga, que es el que tiene comprometido... sería uno de los motivos por los que está comprometido Pablo Wagner, acusado de cohecho justamente por eventuales presuntas gestiones en favor de Delano en relación con la famosa mina Dominga. Pulso, Codelco pide a la OCDE un informe para implementar un nuevo gobierno corporativo. También alta complejidad en aplicar la reforma tributaria genera fuerte impacto contable en las empresas. Estrategia dice que Habitat sería obstáculo para venta conjunta de la Polar. Y el diario financiero, el fondo australiano encarga a Merrill Lynch y Credit Suisse iniciar la venta de Pacific Hydro. También viene la primera entrevista al primer ministro chino, a un medio occidental, al Financial Times, donde dice tener todos los medios para alcanzar el objetivo, aunque reconoce que no va a ser fácil lograr otro 7% de crecimiento para este año. También viene Vivian Villalotra, presidenta del Consejo de Transparencia, que estuvo ayer entrevistada en Información Privilegiada. Recomiendo escuchar esa entrevista porque hace no solamente una descripción de la función del Consejo, sino cuál es la mirada que tiene el Consejo de la Transparencia a lo que está ocurriendo hoy día. Y en un imperdible, porque ha sido comentario obligado, ¿verdad?, en muchas conversaciones, va a estar Oscar Guillermo Garretón conversando sobre su visión de la reforma laboral hoy día en el capítulo de Información Privilegiada. Son las 7:18.
El tiempo en Duna en Punto.
Santiago a esta hora tiene 6,9 grados de temperatura, más bajo que lo que estábamos acostumbrados por estas horas. Va a esperar, sin embargo, durante la jornada 27 grados de máxima.
¿Ah?
Deme un segundo.
¿Qué pasó?
¿Viste el trailer de la Star Wars?
No.
Míralo mientras yo hago el tiempo.
Pero apágame la luz porque...
Espérame.
Esa, gracias.
Tenemos, uy, que se ve bonito. Tenemos 27 grados entonces proyectados para hoy en Santiago con cielo despejado. Para Valparaíso y Viña del Mar, donde hay 9 grados, se esperan 22 de máxima, con cielo despejado, un poquitito de nubosidad vamos a tener al mediodía. En Concepción, cielo parcialmente nublado, con 21 grados de máxima y 7 grados de temperatura a esta hora. Y por último les contamos que en Puerto Montt, el pronóstico anticipa que vamos a tener 15 de máxima con lluvias por la tarde y 8 grados de temperatura a esta hora.
¿Vista? Un poco viejo Harrison Ford, ¿no?
Pero sí, obvio, pues.
¿Pero aquí hace el papel de biabuelito o, no, o sigue siendo el mismo?
Sigue siendo el mismo, lo que pasa es que es muchos años después, ¿cómo están los protagonistas?
¿Qué ¿Viste a quién?
¿Cómo?
¿Me ibas a preguntar si había visto a alguien?
No, viste que Chewbacca, en cambio, está igualito.
Ah, igualito.
Claro, pero increíble, porque la imagen de Han Solo, o sea, de Harrison Ford, tantas décadas después, vestiendo el traje de
pero con cara de abuelo.
Pero claro, pero con la edad que tiene, donde lo que dice en el fondo, le dice a Chewbacca, ya estamos de vuelta en casa, y es la frase que dice, es la que, o sea, que se convirtió en trending topic inmediato en todo el mundo, y se mantuvo, y entiendo que se ha mantenido hasta ahora.
Sí,
como lo más comentado, sí, desde ayer al mediodía hasta ahora. Y es que es impactante. Sí, perdón, hablo con la emoción, porque hay gente que considera muy ñoño Star Wars. Yo encuentro que hay que ser muy ñoño para no haber visto Star Wars.
Pero obvio, imagínate.
Claro.
Pues es que además, para nuestra generación, esta fue una revolución.
Pero obvio.
Obvio.
Que eso es la amenaza fantasma y esas cosas que hicieron después todas computaciones. No, esta Star Wars.
No.
Ver a Han Solo tanto tiempo después emociona. Ya. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Excelente canción esta que escuchamos, She Drives Me Crazy, esta canción grabada por los ingleses de Fine Young Cannibals, que incluyeron en su álbum de 1988 The Raw, y una canción que de hecho no solamente consiguió el éxito inmediato, sino que además se convirtió rápidamente en la canción más famosa de el grupo, sin duda que la, digamos, el éxito la llegó tempranamente a este grupo. Decía The Raw and the Cooked es el nombre del disco donde viene esta canción, que está cumpliendo aniversario porque sonaba un día como hoy en 1989, apareció en 88, se demoró un poco en llegar a las radios, pero lo hizo, y ya en abril era número uno o número dos, dependiendo del país en el que se escuchara, pero alcanzó rápido los puestos más importantes. Nosotros le recordamos cuando saludamos a nuestros auspiciadores.
Si estás metido en un taco un lunes a las 8 de la mañana y te parece bien, o si cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir al mall a vitrinear, estás perdiendo tu lado aventurero. Súbete una Ford Ranger y cambia tu rutina por una aventura nueva todos los días. Ford, go further.
Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad. Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Clínica Alemana cuenta con el convenio de salud flexible Todo Alemana, que te protege frente a una catástrofe económica que puede significar un cáncer o una hospitalización de alto costo. Infórmate más llamando al 800-400-100 o en clínica o en www.alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Busca una oficina, Regus en las soluciones, están hechas a la medida de su requerimiento y ofrecen todos los servicios que su negocio necesita. Oficinas amobladas, asistente bilingüe, mensajería, además de soporte tecnológico. Contáctelos y pruebe el servicio de forma gratuita. Visite regus.cl. Vamos rápidamente a la pausa, porque hay harto internacional que abordar. Volvemos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 26 minutos.
Hablemos de lo que está ocurriendo con la figura de Rodrigo Rato. Más que un peso pesado de la política y de la economía, de la primera línea, del establishment, de la élite de España y de Europa también. Se armó un operativo gigantesco con un impacto político de esos profundo, en el que la policía terminó de arrestar ayer, estuvo 4 horas arrestado finalmente, el ex vicepresidente del gobierno español, ex director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y quedaron sobre el tapete las acusaciones que se han vertido en su contra: evasión impositiva, evasión de impuestos, lavado de dinero y alzamiento de bienes. Estamos hablando de uno de los hombres con más poder en España en los últimos 20 años, y la trama en su contra empezó a acogerse después de que se acogiera a la amnistía fiscal que se impulsó en el año 2012 por el presidente Mariano Rajoy, y entrara a la lista de 700 personas investigadas por la Unidad Estatal Antiblanqueo. Eso es como la unidad de análisis financiero que tenemos acá en Chile. Nunca un cargo tan alto de la política española había sido detenido por una causa de corrupción. Un hombre del Partido Popular, Rato fue figura del Partido Popular, figura estelar como ministro de Economía, y de Hacienda de José María Aznar, además de los otros cargos que ya les había mencionado. Él está imputado también en otras causas de delitos económicos vinculados a la gestión suya como presidente de Bankia, que es uno de los bancos, ¿verdad?, que rozó la quiebra y hizo, ¿verdad?, se le rescató finalmente para evitar el derrumbe de la economía española en el año 2012. Está ligado esto a su gestión. Dicen que para salvarse de lo ocurrido en torno a Bankia fue que él habría traspasado propiedades, traspasado dinero a Mago Martingala Financiera, etcétera, etcétera. Y es eso lo que lo tiene hoy día tremendamente complicado. Su domicilio se registró íntegro en busca de pruebas. El operativo incluyó el cierre de tránsito de calles aledañas, o sea, fue además muy, muy vistoso. Rato contó por años, ¿verdad?, como, o fue el más firme candidato a suceder a José María Aznar a la cabeza del Partido Popular y, por lo tanto, también del gobierno español. Finalmente se optó y las cosas decantaron en favor de Mariano Rajoy. Estuvo 8 años como ministro. En 2014 consiguió el puesto de director gerente del Fondo Monetario Internacional hasta el 2007. Ahí renunció para dedicarse a la actividad privada. Cuando llegó Rajoy al poder, él llegó a la presidencia de la Caja Madrid, que es la entidad financiera que se convertiría después en Bankia. España junto con Bankia cayeron al abismo financiero y ahí empezaron sus problemas con la justicia, porque quedó imputado el año pasado por estafa, apropiación indebida, delitos contables, falsedad de documentos, administración desleal por la salida a la bolsa del banco en el año 2011, etcétera, etcétera, etcétera. Una larga lista de situaciones que lo tienen tremendamente con a él complicado. Conmoción también entre medio de sus compañeros del Partido Popular. Este es un hombre de una familia adinerada, además también de Asturias, que estudió en España, estudió en Estados Unidos, en la época en que no muchos lo hacían, ¿verdad? Y según describe hoy día un perfil que le hace el diario El Mundo, empezó muy joven en la Alianza Popular y fue uno de los apoyos clave de José María Aznar cuando él tomó las riendas del Partido Popular en su momento.
Oye, es increíble el relato de un periodista de la BBC que hoy día viene publicado, de hecho, en la BBC Mundo, que se titula ¿Por qué robé pruebas del avión derribado en Ucrania? Aparte diciendo, cuando un periodista investiga la escena de un crimen, es que algo está mal, no es su trabajo. Nosotros dejamos la investigación de las pruebas en manos de la policía por una buena razón. Pero, dice, el 17 de julio del 2014, el vuelo de Malaysia Airlines, MH17, explotó sobre los cielos del este de Ucrania y los restos de 298 pasajeros y la tripulación cayeron en una zona de guerra con frentes militares en vez de controles de la policía. Yo visité el lugar varias veces y después de meses de ver las pruebas esparcidas en la imperturbable escena, decidí llevarme unos cuantos fragmentos. Y al menos 3 de ellos fueron vinculados a un misil tierra-aire por analistas forenses y expertos. Decía el periodista que la verdad es que él tomó fotografía de prácticamente todo lo que pudo, reporteando bastante. Dice que los separatistas apoyados por Rusia habían estado luchando con el ejército ucraniano por el control de la zona donde cayó el avión y que la entrada al área fue obstruida por controles de carretera vigilados por esos rebeldes armados, que los investigadores holandeses llegaron 4 días más tarde y que en el momento de su llegada los bomberos ucranianos ya habían recuperado la mayoría de los cadáveres y restos de la escena y los habían puesto en bolsas de plástico que esperaban en un tren con vagones refrigerados. Pronto, dice, los investigadores holandeses fueron repatriados. Las autoridades de Holanda consideraron que era una zona de guerra muy peligrosa para recopilar pruebas. Sin embargo, se pidió a los Países Bajos que se encargaran de la investigación desde Ucrania. Inicialmente lo vieron como un paso lógico y necesario. Cuando las filas de ataúdes aparecieron en el país transportadas por autos fúnebres, nuestro pequeño país se ahogó en lágrimas. Parecía como si todo el mundo conociera algún pasajero del avión. Dice que la ciudadanía holandesa no esperaba nada más que conclusiones rápidas de las investigaciones, pero que las manos de estos estaban atadas por compromisos con Ucrania, aun cuando su armada todavía no había sido descartada como sospechosa, y por la negativa oficial a negociar con los separatistas. Dice que, voy a hacer la historia en simple, porque es muy largo el texto, no es muy largo, es un relato bien pormenorizado, porque es bien entretenido, que fue tanto lo que se demoraron en poder recolectar los restos, los informes, que finalmente él dice que decidió tomar algunas pruebas porque el periodista había llegado hasta ese lugar después de buscar fragmentos que podían no pertenecer a un Boeing o eventualmente que se confundiera con otra cosa. Recogió varios que los envió a los análisis correspondientes y que al final después de todo, dice, al final se hace la pregunta si tenía derecho a hacer lo que hice. Desde que se emitió mi trabajo, ha existido un debate público en Países Bajos sobre si un periodista puede llevarse pruebas de una escena criminal. Algunos han dicho que soy un ladrón obstruyendo el imperio de la ley. Yo lo veo, sin embargo, como una obligación como periodista. La búsqueda de la verdad es mi trabajo. Muchos estuvieron de acuerdo. Yo entregué estos fragmentos a las autoridades holandesas y ahora son parte de la investigación, dice.
Ayer se conoció la lista de los 100 más influyentes de la revista Time, pero hagamos foco en Latinoamérica. ¿Quiénes son los influyentes de Latinoamérica y quiénes dejaron de serlo? Y sin sorprenderse, porque salen de la lista Nicolás Maduro, ustedes dirán, ya, bueno, ya, pero también sale Michelle Bachelet, ojo, que estaba el año pasado, sale José Mujica, que ya dejó de ser presidente de Paraguay, y también sale el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, a pesar de los éxitos que ha tenido en esta materia. Quienes se mantienen más bien el Papa Francisco, que ya había estado el año pasado en la misma lista, el periodista mexicano Jorge Ramos, que ya les voy a contar quién es, y la activista guatemalteca Aura Elena Farfán, además de Raúl Castro, que entra con fuerza por el logro, ¿verdad?, que ha tenido en la relación con Barack Obama y los avances en materia diplomática. Aura Elena Farfán es la única en la categoría de pioneros. Es una combativa guatemalteca que fundó una ONG que se llama Familiares de Detenido Desaparecido de Guatemala. El Papa Francisco evidentemente aparece en la lista, y la reseña la hace el premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, que dice, parte diciendo que, o celebrando más bien el estilo austero desde que era arzobispo en el caso del Papa. Jorge Ramos, este periodista mexicano que les decía, Jorge Ramos trabaja en Estados Unidos para Fusión y Univisión, que son canales dirigidos a hispanos. Básicamente es por el nivel de influencia que ha logrado este hombre, que es perfilado por Cristiana Amanpour, que es una de las periodistas estrellas de la CNN, y ella hace referencia a Ramos celebrando su posicionamiento en favor de los latinos en pueblo estadounidense. Mira, fuera de Latinoamérica no está, aparece Hillary Clinton, ¿verdad?, por octava vez en la lista, y ahora doblemente como líder influyente y como ex primera dama. Y también hay otra ausencia destacada para los estadounidenses, que es la de Oprah Winfrey, quien probablemente es la que más ha aparecido, 10 veces, y en esta lista no está.
Fíjate, nos vamos a ir a la pausa, pero cuando uno está revisando documentos, apuntes que uno tiene, además, para los conocedores de la política estadounidense, Connie, no es un misterio lo que voy a decir ahora, pero las mujeres en la política estadounidense son bien escasas, las que hayan logrado llegar lejos. De hecho, pediría que, además de Hillary Clinton, Sarah Palin, que no llegó ni muy lejos tampoco, y pediría que Condoleezza Rice y Madeleine Albright, y sería. Por lo tanto, lo que está consiguiendo Hillary es bien relevante y es bien contrastante con cómo las mujeres en otras áreas de Estados Unidos han logrado hacerse de cuotas de importancia, incluso de poder muy marcadas. No así en la política, por eso es que Hillary, que se ha abierto paso en estas décadas en este mundo tan árido, sorprende con aparecer en primer lugar de las encuestas con las preferencias para ganar a la elección presidencial. Estamos a 18 meses de esas elecciones, pero es bien notable, o sea, bien notable lo que ella logra en una sociedad que es bien conservadora. Las mujeres en política tienen poco espacio, y las que lo logran con un perfil bien, podríamos decir, masculino, por decirlo así, de liderazgo. No maternal, sino que un perfil más bien masculino, lo que da cuenta también de cómo funciona la sociedad norteamericana. 7:36 de la mañana. All Right se llama esta canción, que es del grupo británico de rock Supergrass, que fue lanzado como single de su álbum debut en 1995, una canción que recibió mucha difusión radial en el Reino Unido, en todo el mundo también. Bueno, en el Reino Unido llegó a llamarse el himno adolescente de la buena fe, le decían, además, por su letra optimista y esa alegre melodía de piano que parecía tipificar la sensación del Gran Bretaña, de ese momento cuando el Britpop se encontraba en pleno apogeo. Bueno, está cumpliendo 20 años. 20 años no es nada, 2 décadas de música marcando la pauta en el mundo con el Britpop muy presente. Segundo capítulo de edición limitada de Una Retro vamos a tener esta noche, 20-30 horas después de Terapia Chilensis, donde nos vamos a concentrar en esas 7 nuevas canciones que están cumpliendo ya dos décadas. Una de ellas es esta que escuchamos, All Right, con Supergrass, que nos acompaña en el saludo a nuestros auspiciadores y se la entregamos como anticipo de lo que tendremos a las 8:30 de esta noche.
Con la Metro Bolsas de Gas Natural de Metro Gas, aplana tu gasto en calefacción este invierno porque puedes pagarla hasta en 12 cuotas sin interés. Solo hay 7.000 Metro Bolsas disponibles. Compra la tuya en metrogas.cl.
Ninguna empresa está exenta de dificultades, por eso con Defontana Software Administrativo 100% Web puedes tomar el control y unirte al éxito. Contáctalos en www.defontana.com o al www.defontana.com o al 22599-1059.
Porque tus hijos son lo más importante, asegúrate de que cumplan sus sueños con los mejores seguros de vida que Seguros Falabella tiene para ti. Infórmate de todas las alternativas en segurosfalabella.com o visitando las sucursales a lo largo de todo el país. En Seguros Falabella están contigo siempre.
Si tu empresa está en Enea, trasladarte de un lado al otro de la ciudad y llegar a tu reunión es posible. Parque industrial, logístico y de oficinas. Enea, una ciudad aeroportuaria donde tu negocio está conectado a las principales autopistas concesionados. Conoce más en enea.cl. Enea. Negocios mejor conectados.
Contrata hoy tu APB o cuenta 12 en Habitat y obtén beneficios tributarios para mejorar tu futura pensión. Infórmate más en afphabitat.cl.
Vamos a la pausa, volvemos de inmediato aquí a Duna en Punto.
En Duna en Punto, titulares.
7:42, 7:42. ¿Cómo estás, querida Valentina González?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Excelente, pues. Nuestros titulares más importantes hasta esta hora.
Dos muertos y al menos dos heridos fue el saldo que dejó el concierto de la banda británica Doom la noche de este jueves en Santiago. El incidente tuvo lugar en un recinto de Alameda con San Francisco, cuando un grupo de personas intentaba ingresar a la fuerza al local que ya había excedido su capacidad de público. El gobierno hizo envío de un proyecto para autorizar un nuevo subsidio al Transantiago. De ser aprobada, la propuesta liberaría para el año 2022 un total de 1.350 millones de dólares para la capital y el mismo monto para el transporte en las regiones. La iniciativa también contempla convertir al metro en un operador de buses que pueda funcionar en caso de emergencia. El ministro del Interior, Rodrigo Peña Hilillo, aseguró desconocer la reunión que tuvo Jorge Rosenblut, del presidente de Enersis, con el ex gerente de SQM, Patricio Contese. Peña Hilillo explicó que no sabía de este encuentro, pero que sí podía decir que tuvo una participación en la campaña del año 2005. El ex director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, quedó en libertad luego de haber sido detenido por fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Luego de que la policía registrara su casa por más de 7 horas, el exministro español tuvo autorización de ingresar nuevamente a su domicilio. Cuba habría accedido a trabajar en la solución de los casos de prófugos de la justicia estadounidense que alberga en la isla como parte de los esfuerzos por normalizar sus relaciones con Estados Unidos. Así lo informó el presidente Barack Obama a los legisladores de su país al presentarles los argumentos para sacar a la isla de la lista de estados que patrocinan el terrorismo.
A los que les gusta viajar, te incluyo, Valentina, viste que lo que está haciendo Airbus con su avión, su modelo A380, no le va a gustar a nadie. Va a agregar un asiento más y los va a achicar, además, en el fondo, para subirle más pasajeros al avión. Están subiendo las fotos del consorcio europeo con este plan que tiene para agregarle un asiento más por fila, no por avión.
Ya.
Por fila.
Por cada fila, otro más.
Otro más. Bien apretado. Uf. ¿Qué tal? Oh, te encargo un viaje a Tokio.
Unas 7 horas arriba.
Además, Tokio te demoré como, bueno, 36. Además,
no, pero incluso ya un viaje de 2 horas y tan apretado, no.
No, no. De alto impacto.
No funciona.
No funciona, nada. Gracias, Valeria.
Buenos días.
Buenos días.
Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura, según la Dirección Meteorológica, que está llegando a los 6,7 grados para un día que espera 27 de máxima. Algo de nubosidad vamos a tener en la tarde. Para mañana 27 también, el domingo 20 grados. Va a estar más nublado el día domingo que el resto de estas jornadas que nos quedan de la semana. En Valparaíso y Viña del Mar, algo de nubosidad también para el mediodía, 22 de máxima. Tienen 9 grados de temperatura a esta hora. En Concepción se espera nubosidad hoy y mañana, y ya por la noche de mañana empiezan a generarse precipitaciones. 21 grados de temperatura extrema, tienen en estos momentos 7 grados. Y en Puerto Montt, donde reportan 8 en estos momentos, anuncian 15 de máxima, con algo de nubosidad durante la mañana, y ya por la tarde entra a llover y se va a mantener así hasta finales del día domingo.
No hay reporte de incidentes en la página de la unidad operativa, sí de congestión, por ejemplo, al norte por Manquehue, desde Alonso de Camargo hasta la Kennedy. en la ruta 5 desde el Parrón hasta Toesca, entre otros puntos.
7:45.
Un minuto para hacer una mención corta, Juan Manuel, un tema que hemos esbozado varias veces, no, probablemente no le hemos entrado con mucha profundidad, pero está presente y me parece que no hay que saltárselo. Y tiene algo de cruce con la polémica grande del financiamiento de la política, no con la chica, no con la campaña. Me refiero al caso de la Universidad Arci y al rechazo que se dio ayer del informe de la comisión investigadora, que fue celebradísimo por el Partido Comunista, porque es un informe que descartaba el lucro y que descartaba la responsabilidad del partido en la crisis de la universidad. La verdad es que, y aquí se demuestra la consecuencia que trae, y al final por qué la gente descree de parte del trabajo parlamentario, la consecuencia que trae formar una comisión investigadora solo con finalidades estrictamente políticas. Y con motes, con eslogan, con aquí lo que se quiso hacer en el origen de la Comisión Investigadora de la Universidad Arci fue tratar de demostrar que el Partido Comunista lucraba y de demostrar la paradoja, el contrasentido, el absurdo de que el Partido Comunista denunciara el lucro, dijera defender a los estudiantes y denunciar el lucro, y por otro lado lucrara, en el concepto de lucrar, de que era sacar plata de las utilidades y llevársela. Y llevárselas a la sede del partido, ¿verdad? Y de ahí, bueno, no sé, repartirlas a lo mejor. Ese mote con el que partió esta comisión es probablemente la que la hizo caer su trabajo final. Porque que no se demuestre que el Partido Comunista, Juan Manuel, lucrara, no significa que el Partido Comunista no tenga una tremenda responsabilidad en el caso de la Universidad Arci. No significa que el Partido Comunista no haya usado la universidad con todos los fines loables y legítimos del mundo de quienes quieren fundar una universidad porque quieren tener una universidad. Y eso vale para congregaciones religiosas, vale para privados, vale para mucha gente que hace un emprendimiento de esta naturaleza, entre comillas un emprendimiento. No quiero que se asocie necesariamente a la cuestión mercado, sino que cuando uno se lanza con un proyecto así puede tener súper buenas razones, ideológicas también, ¿verdad?, que pueden estar dentro de las consideraciones. Pero cuando uno reportea y conversa con mucha gente que pasó por la historia de la Universidad de Arci, también se entera de que la universidad terminó siendo una especie de caja pagadora de favores políticos, y esa es una cuestión que nadie puede negar, y no caja pagadora de favores políticos para que alguien se hiciera rico, sino que fue una forma de darle trabajo a mucha gente que por años se sacó la mugre por la causa, dicho así bien en fácil, y la universidad terminó siendo eso. Había a rato más profesores que alumnos. Todos los hijos de los profesores en algún momento estaban gratis en la universidad. Hubo un montón de cosas que se instalaron como beneficios para, comillas, compañeros, que hicieron insostenible financieramente o la convirtieron en inviable financieramente a la universidad. No es lucro directamente. Es otra forma de concebir la universidad, pero que se transformó en una caja para la cual... O sea, que no es el fin de una universidad. O sea, no solamente era educar y formar, si ustedes quieren, sino también tenía esta otra función. Y eso sí es responsabilidad del Partido Comunista, aquí y en la quebrada del ají.
Claro.
Y es otra forma más de financiar la política, otra de las varias aristas, ya nos carga la palabra, que tiene el financiamiento de la política como gran paraguas de la discusión actual.
A mí me parece bien sensato lo que está planteando, porque además tengo la idea de que no solo se intentó llegar a una especie de acuerdo, digamos, político, ¿cómo decirlo que no suene ofensivo? Pero en el fondo tan tenue para en el fondo disminuir cualquier posibilidad de responsabilidad legal, porque ni siquiera es una responsabilidad política ya derechamente legal, que simplemente resulta indignante. Tan indignante como lo que estamos viendo ahora, que está pasando también con las municipalidades, donde ayer supimos que de forma simultánea a las 6 de la mañana la PDI allanó 23 casas en la región metropolitana, una investigación que está efectuando la fiscal Tania Mora por el presunto lavado de activos y cohecho por los supuestos pagos de sobornos para la aprobación de licitaciones, una causa que en realidad no es nueva, viene hace ya algún tiempo, lleva por lo menos un par de años y que tiene su origen en otra investigación que partió incluso antes, en el 2011. En esa fecha, cuando una empresa llamada Proactiva presentó una querella por cohecho y soborno después de haber perdido en la municipalidad de Maipú la licitación de rellenos sanitarios para los desechos que había sido adjudicada a KDM. Y en ese entonces el alcalde era Alberto Undurraga, el actual ministro de Obras Públicas. Ahora, lo que se sabe, digamos, con la perspectiva del tiempo, es que Proactiva había aludido a supuestos pagos de coimas a concejales en el proceso de la licitación de la recolección de basura, indicios que, digamos, surgieron de a que algo estaba pasando en realidad incluso antes del 2011, o sea, el 2009, y puedo seguir para atrás, cuando la fiscalía accedió a una grabación donde se escuchaba supuestamente a concejales de Maipú que favorecerían a KDM a cambio de plata, una causa que sin embargo se sobreselló porque la grabación se hizo en un lugar público y por lo tanto el mismo elemento quedó cuestionado. La información fue tomando relevancia después de la querella que presentó Proactiva. El caso siguió tomando forma, sin embargo, el 2012, después de un episodio de violencia intrafamiliar, porque Paula Díaz, entonces esposa de un concejal en Maipú, de Marcelo Torres, dio una entrevista a CIPER donde revelaba por primera vez los supuestos nexos del actual alcalde, Cristian Vítori, con KDM. Le preguntaron si los concejales se reunían en su casa para discutir sobre el contrato de la basura y esto fue lo que dijo, leo textual. Eran conversaciones relativas a esas votaciones. Venían los concejales Carlos Richter de RN, Cristian Vítori del ABC y Carlos Jara del PPD. Supe por la prensa que la concejal Carol Botnick del PPD también votó por KDM, pero no la vi en esas reuniones. Se juntaban para buscar resquicios legales para favorecer a una determinada empresa. A esos antecedentes había que agregar otros más, que es básicamente lo que ha estado trabajando en investigación ahora la Fiscalía. Dos querellas interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado en 2013, una contra el concejal Torres, porque aparentemente recibió dinero de la firma que ganó la licitación, y también contra el entonces gerente general de KDM, José Miguel Gutiérrez, por soborno. Y la otra acción del Consejo de Defensa fue contra el concejal Antonio Neme por cohecho. El alcalde Luis Plaza es parte de la indagatoria porque en un allanamiento a la casa de Marcelo Torres se habrían encontrado antecedentes relacionados con licitaciones efectuadas en Cerro Navia. Hoy día el Diario La Tercera cuenta, y de hecho anoche también lo hizo Canal 13, que en febrero la Fiscalía pidió los antecedentes de una serie de viajes, pidió esos antecedentes a LAN Chile, pidiendo detalles sobre conexiones, precio de los pasajes, quiénes los pagaron, y en esa nómina figuran 6 viajes efectuados por Undurraga entre el 21 de noviembre del 2012 y el 3 de febrero. Por lo menos en el entorno del ministro se dijo que cuando era alcalde pidió indagar el caso basura en el que
fue querellante en
claro,
el caso,
sí. De hecho, y aportó documentación, sí, también frente al tema. Los allanamientos se hicieron ayer entonces y trata de avanzar en esta investigación para poder despejar si hay y qué grado de responsabilidad tienen los representantes de estas municipalidades.
Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos a comentar más en profundidad todo lo sucedido en torno al ministro Peñalillo, las palabras de la presidenta Bachelet. Pero hay una cosita que me gustaría decir solo a modo de anticiparlo. Ayer no sé si escuchaste a Hernán Larraín hablar, sí, a propósito de no hacer menor. El costo, comillas, político que puede terminar pagando la UDI, político, electoral. Vamos a ver a la UDI desaprovechando una oportunidad política. Eso es lo que quiero decir en definitiva. Porque está tan casada con su discurso de la presunción de inocencia, del esperar que las investigaciones sigan su curso, de que no hay que sacar a la gente de sus cargos mientras no se demuestre o se avance un poquito más en la investigación, etcétera, etcétera, que no tiene ninguna posibilidad de parar artillería en contra del gobierno. Ninguna, absolutamente ninguna. Va a tener que sentarse a esperar. Y eso es complejo y es, en contraste, una oportunidad para el gobierno y para la nueva mayoría, ¿verdad?, de intentar, se le hace mucho más fácil el camino para unificar un discurso y a partir de eso tratar de alinear un poquitito las huestes y salir de este atolladero. No sabemos cómo todavía, pero intentar salir. La presidenta va a presentar hoy día un proyecto de ley para sacar de sus cargos a quienes incurran en falta, en delito, no en falta, en delito, porque ya...
De hecho, entiendo que lo hace un ratito más, en menos de una hora más.
Sí, lo hace temprano. Y el Consejo Asesor Presidencial tiene que entregar su informe el día 23. Se cumple el plazo de los 45 días que se le dio al trabajo de ese consejo que encabeza Eduardo Engel. Bueno, tenemos tema, ¿verdad? Para comenzar en un ratito más, hablemos en off. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Terminamos este de un en punto de día viernes. Vienen las noticias con Valentina González. Y nos juntamos luego, como a las 8:05.
Gracias por su sintonía. Manténganse con nosotros. Buenos días.